Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprovi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos en esta tarde atrás de estos micrófonos? Y estamos transmitiendo desde los estudios de Radio.Ceprovi del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Qué gusto que están con nosotros este viernes 3 de mayo, con bastante calor aquí por el Ceprovi. Hay bastante calor, realmente se suda la camiseta de estos lados, pero muy a gusto transmitiendo dentro del estudio con un buen ventilador y manteniéndonos frescos. Pues el día de hoy vamos a tener a una gran entrevista, a un gran profesor, un gran amigo, que va a ser muy interesante y que está a cargo de un área, de un departamento. Pero antes de todo, vamos a presentar a mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues aquí nuevamente en Bioticando Radio, el audio que divulga, y precisamente, pues, como cada semana, con un interesante invitado, un amigo nuestro, y que está aquí. Bueno, déjenme comentar que él participa en Bioticando. Él es uno de los conductores de los videos que ustedes pueden ver en YouTube, en la página del Ceprovi. Él ahí está. Y bueno, él, aparte de entre todas sus funciones y hacer todo esto de la locución, pues a veces está como maestro de ceremonias, como muchas cosas, y el día de hoy va a estar platicándonos, aparte de toda esa de toda esa destreza, nos va a platicar de las funciones que lleva a cabo en este departamento, él como jefe de este departamento. Pues bueno, está con nosotros el maestro en ciencias, Jesús Arnoldo Sánchez López, y él nos va a hablar precisamente de desarrollo tecnológico de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y bueno, vamos a ver qué funciones tiene, cómo surge toda esta historia que nos va a platicar, que verdaderamente es muy interesante. Pues bienvenido. Antes de comenzar, quiero comentarles que recuerden que pueden escribirnos por el chat de nuestras redes sociales, así como por la página de radio.ceprovi.mx, y podrán contactar con, ya sea con dudas, preguntas, saludos, todos los comentarios son bienvenidos. Pues adelante, bienvenido maestro, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, chicos, es un placer estar con ustedes, como siempre compartiendo estos espacios donde podemos hacer llegar la ciencia, el conocimiento, los chistes y todo lo que nosotros tengamos para poder hacer que estas entrevistas sean amenas y puedan llegar hacia todos ustedes con una muy buena intención. Pues un placer estar ahorita como jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico, y pues aquí estoy a sus órdenes.
Perfecto. Perdón, te voy a decir, Arnold, por sí, la costumbre. Eres un amigo de aquí del Ceprovi, se me hace difícil hablarle de maestro, pero sí es un maestro en ciencias. Arnold, yo quisiera que nos platicaras un poco de lo que es esta historia de este departamento tan importante aquí en el centro.
De acuerdo, pues miren qué manera tan interesante de entrar, porque pues tenemos que saber, ¿no? Hay que conocer nuestros orígenes para no repetir las malas historias, porque realmente son excelentes historias las que tenemos en nuestro departamento, y creo que es algo muy, muy bueno que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta charla. Bien, pues les he de contar, y como todo mundo sabe, ahorita estamos en la celebración del 40 aniversario del Ceprovi, y cosa que aprovecho muchísimo porque hay que felicitar a todos nuestros compañeros que están, que han estado y que vienen al Ceprovi. Así es que, pues felicidades a todos. El Departamento de Desarrollo Tecnológico, antes se llamaba Planta Piloto solamente, acompañado de unos laboratorios donde los profesores, el maestro Briones, Roberto Briones Martínez, y la maestra Isabel, fueron uno de los que iniciaron esta área de ingeniería. De hecho, ellos fueron los que diseñaron estos espacios y pues para dar realce a las actividades que se hacían. Desarrollo tecnológico como planta piloto, que se le llamaba, pues era el área donde, después de haber hecho una investigación previa, en el estudio de metabolitos, que pues en aquellos entonces quienes más llamaron la atención para el doctor Manuel Castañeda Agulló, pues fueron la hemisfericina y la papaína y muchas de las mexicaína, que fueron enzimas extraídas de plantas que se encuentran aquí en nuestro entorno, siendo el timbiriche y el cuaguayote las fuentes de ellos. Para poderlos procesar y obtener estas codiciadas enzimas, pues se tuvo que desarrollar esta planta diseñada por los maestros Briones y la maestra Isabel Cortés y un grupo de entusiastas, personas que estuvieron relacionadas con ello. Entonces podemos encontrar ahí que al principio de toda la historia del departamento, pues teníamos equipos enormes para poder extraer este tipo de sustancias que trajeron mucho beneficio y mucho renombre a nuestro centro de investigación. Así es que es como inicia el Departamento de Desarrollo Tecnológico. Con el paso del tiempo, pues se van agregando, y me incluyo en ellos, nos fuimos agregando más profesores poco a poco, y pues de ahí la diversificación de las actividades que fuimos desarrollando, ¿no? A pesar de ser un área muy dirigida a la ingeniería, pues empezamos a entrar gente de diferentes disciplinas. Por ejemplo, yo, ingeniero bioquímico en alimentos, muchos otros compañeros biólogos, otros compañeros ingenieros en biotecnología, todos relacionados con el aprovechamiento y transformación de las plantas para poder obtener metabolitos secundarios que pudieran ser utilizados tanto en la industria, por ejemplo, alimenticia, farmacéutica, de cosméticos. Entonces, hay muchísimas cosas que en principio se tuvieron que hacer para que pudiera esto ir creciendo. La historia después toma un rumbo muy, muy importante, porque vienen personalidades como el doctor Arturo Bello, quien le da un giro a la investigación, y empiezan a desarrollar una parte muy interesante. Ustedes ya han visto y escuchado en estas entrevistas que han hecho, pues cómo el CEPROVIS se ha ido transformando, y el doctor Arturo Bello ha venido a marcar una parte muy importante con los estudios que desarrolla. Junta a todo el personal que está en desarrollo tecnológico y los comienza a liderar para que puedan hacerse los estudios sobre almidón y muchas de sus vertientes. Así es que hay esta gran aportación por parte del doctor Arturo Bello y todo el grupo de profesores que en ese momento, algunos todavía apenas tenían la licenciatura, la maestría, y fue el doctor Arturo quien los impulsó para que lograran obtener sus maestrías y doctorados, que casi todos la obtuvieron en ese proceso. Se fueron enriqueciendo la producción de artículos muy enfocados hacia el estudio del almidón y sus diferentes fuentes. México es muy rico en maíz, en diferentes formas y especies, y de todo lo que tenemos, maíz, frijol y todo, que son fuentes importantes de proteína, de almidón, que pueden ser aprovechados en no solamente la industria alimentaria, sino en muchas otras. Entonces, así es como comenzamos la historia del departamento. En la actualidad, pues ya hemos crecido muchísimo. Uh-huh. Se han hecho ya algunos grupos, los cuales, además del estudio del almidón, pues se dedican a muchas más actividades que ya iremos diciendo poco a poco más adelante.
Perfecto, y muy, muy enriquecedor, porque hay cuestiones que nosotros mismos que estamos dentro de ese CEPROVI no hemos visto en esta historia, ¿no? Como ver al maestro decano y su esposa formando este pequeño departamento de planta piloto, ¿no? Y después de eso, el crecimiento para llegar a todo lo que es hoy un departamento de desarrollo tecnológico. Y muy interesante, porque recordemos que aquí precisamente es un centro de estudios de desarrollo de productos bióticos. Sí. Entonces era obligado tener una planta piloto, tener una planta de desarrollo tecnológico.
Transformar la materia prima en materiales que puedan ser aprovechados, como les decía, mucho en la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Entonces, el hecho de que nosotros podamos incursionar en todas estas áreas, pues nos dio oportunidad de conocer y hacer honor al objetivo que tenía el CEPROBI sigue teniendo para poder apoyar, para poner la técnica al servicio de la patria, poder apoyar a la gente que está en el entorno del CEPROBI. Les he de contar que de manera particular he tenido la oportunidad de conocer gente de muchos lugares tratando de cubrir sus necesidades, desde cuestiones muy básicas como transformar su fruta de excedente en cosas tan sencillas como una mermelada, un ate, un licor de esa fruta para poder obtener ganancias en la comunidad. Esto ha llevado a que hagamos un poco de transferencia de tecnologías en principio muy básicas, pero que ahora han llegado hasta poder elaborar unos paquetes tecnológicos donde ya les platicaré algo sobre, por ejemplo, ahora se han hecho algunas patentes, se han desarrollado algunos prototipos donde se le está apoyando a la industria del agave y todos sus subproductos. Entonces, hemos llegado muy, muy alto. Esto es por el gran ingenio, la gran participación y conocimiento que todos los profesores de este Departamento de Desarrollo Tecnológico tienen, principalmente la disponibilidad a compartir ese conocimiento con el entorno.
Perfecto. Arnold, yo quisiera saber, está la historia y esto, es muy interesante, es muy importante por la referencia que nos haces de la importancia del departamento para el centro. ¿Y cómo empieza a actuar esta formación? Porque bueno, esta es la historia de cómo surge, pero todo esto también es una evolución de todo lo que produce, ¿no? De los almidones, de toda la investigación que realizan dentro de esta área. Cuéntanos un poquito de todo esto para poder, claro, ir entrando en materia y nos platiques más sobre esto que tienes.
Claro que sí, pues sí, es muy, muy interesante la evolución, porque pues eso ha dado pie a que la gente vaya buscando también de manera particular pues sus intereses, de acuerdo a lo que ha ido aprendiendo. Como les decía al principio, el doctor Arturo Bello tuvo a bien tomar la batuta y empezar a motivar a la gente para que se siguiera preparando con los proyectos también que él tenía en mente, pero ya posteriormente cada profesor ya formado como doctor, pues empezaron a desarrollar sus capacidades para incursionar en áreas diferentes, vertientes diferentes, todo con el afán de enriquecer este principio, pero que después se fue enriqueciendo, y a la vez otros empezaron a tomar algunas actividades que podían ser complementarias o que veían como necesidad en el entorno. Por ejemplo, tenemos ahora a personas que se están dedicando en el aprovechamiento de su producto de algunas otras industrias. Sabemos que con el avance de la tecnología, las necesidades que el ser humano requiere, pues se tienen que producir muchos alimentos, y en muchas de estas hay desechos de la misma industria, entonces que no tienen un aprovechamiento, pues que ni siquiera lo estamos contemplando como una manera de desviarlo para que no haya tanta contaminación. Actualmente hay proyectos, y les voy a decir de uno en particular. Por ejemplo, la doctora Rosalía González está trabajando con el aprovechamiento de sus productos de la industria, en la industria de mango, por ejemplo, donde, por ejemplo, se pueden utilizar los desechos que normalmente pues ya se tiran en muchas ocasiones y deberían de buscar alguna otra opción de aprovechamiento, y no se está haciendo. Entonces, hay estudios muy, muy interesantes en la industria también de cítricos, donde, por ejemplo, la cáscara después de cuando se exprime y se obtiene el jugo, pues podemos obtener todavía pectinas que pueden ser utilizadas en la industria de mermeladas. Como ustedes saben, para poder cuajar una mermelada, pues esto nos lo da mucho las pectinas. También actualmente tenemos la industria de aromaterapia, en la cual los aceites esenciales son muy, muy importantes y tienen un valor agregado bastante, pues muy bueno para poderlo aprovechar. Entonces, fíjense, todo esto va en la cáscara de los cítricos que se desecha. Uh-huh. No lo estamos aprovechando, Y hay profesores, como les digo, la doctora Rosalía, el doctor Carlos López, que están haciendo ahorita investigación acerca de ese aprovechamiento, que yo veo como muy, muy interesante para poder, pues, aparte de la generación de la basura que se da a los contaminantes al medio ambiente, pues sacar un provecho más de estos desechos.
Claro, es muy muy interesante porque y hablamos hoy de sustentabilidad y de aprovechar todos los recursos. Entonces, esto es verdaderamente importante porque aprovechar lo que desechamos para obtener algún otro beneficio siempre suma, ¿no?
Así es.
Adelante, Roberto.
Maestro Arnold, tengo una pregunta con respecto a la conformación de todos esos proyectos. Es muy importante todos los proyectos que usted tiene planteado, en su área tiene planteado, y cómo se conforman, o sea, cómo llega la idea a su equipo de trabajo, al grupo, a la propuesta de tesis, cómo llega esa idea, cómo la conforman, porque es muy interesante, por ejemplo, los desechos, los cítricos, pero ¿están aunados con alguna otra red de alguna otra escuela o simplemente llega, se sientan diciendo, quiero trabajar en cítricos? ¿Cómo funciona, Doc? Porque el trabajar en tanto tiempo, años en ocasiones, o el invertir en ese producto para llegar a un punto, pues requiere de tiempo, de una estrategia. ¿Y qué hacen en ese momento? ¿Se sientan, llaman, se unen con otras redes? ¿Y qué hacen, Doc? ¿Nos podría explicar un poco?
Es muy interesante. Voy a plantearles el objetivo que el departamento tiene y de ahí vamos a contestar parte de esta pregunta con todo el interés de que así sea. Les voy a decir que el Departamento de Desarrollo Tecnológico tiene como función realizar investigación orientada al desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de recursos bióticos a través del estudio de biomoléculas, con énfasis primeramente en el almidón, promover el desarrollo de las tecnologías para formar industrias procesadoras de subproductos biológicos y así como todos los proyectos que estén relacionados con el valor agregado a subproductos.
Okay.
Bueno, esto hace que no solamente, como les comentaba, todos los proyectos estén relacionados con el almidón.
Okay.
Se han hecho muchos, muchos trabajos porque tenemos muchas fuentes de almidón diferentes. Habrá personas que digan, bueno, ¿y qué tanto le investigan a...? ¿Por qué tanta investigación sobre el almidón?
El almidón, exacto.
Sí, porque hay muchas cosas que desconocemos. Hay condiciones, y esto es un tema que el doctor Arturo Bello nos... la doctora Perla Osorio, que también ha dedicado mucho de esta investigación, la doctora Edida Gama, que han hecho mucha investigación, pues hacen procesamientos para modificar estos almidones y poder tener diferentes productos y así poderlos utilizar en los alimentos. Cuando uno está haciendo investigación, se va encontrando detalles que luego no haya cómo explicar. Aparecen estos temas, aparecen y dice, bueno, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y qué pasaría si yo me comiera esto y el cuerpo cómo reaccionaría? Eso ya es otra pregunta. Así es como vamos ideando los proyectos. Por ejemplo, la doctora Perla Osorio, que es parte de este departamento, ahora subdirectora de sí, académica y de investigación. Se me confundió con el de administración, nada que ver, aunque es muy buena administradora con sus recursos, pero ella es la subdirectora de
académica
y de investigación. Entonces, ella, por ejemplo, ella es experta en cuestiones de nutrición. Entonces, cada uno, desde sus perspectivas, desde su conocimiento, va teniendo las diferentes dudas y de ahí es que nace cómo explicarlas, ¿no? ¿Qué tipo de análisis hacer y por ende buscar el proyecto que lo haga realidad? Ella, como experta en nutrición, por ejemplo, se pregunta, ¿no? Si hacemos una modificación a un almidón, ¿qué pasaría cuando esta atraviesa el tracto intestinal? Bueno, pues se vuelve a lo mejor más resistente, se vuelve menos resistente. ¿Cómo se absorbe ese almidón y sus acompañantes, verdad? Porque estos ingredientes, como les decía yo, forman parte de una matriz alimenticia en la cual posteriormente se va a analizar el efecto en el organismo. Entonces, sabemos que hay personas que tienen problemas con, por ejemplo, la asimilación de, por ejemplo, en el trigo, el gluten y todas estas cuestiones que pudieran hacer que el que no se puedan asimilar los celíacos, ¿no? Por ejemplo, que tienen estos padecimientos, hay que buscar alternativas, ¿no? Si, por ejemplo, los que así, personas con diabetes, que podría ser un problema, hay que buscar alimentos que sean, pues, mejor para ellos, ¿no? Entonces, que esa cantidad de azúcar que está contenido en los almidones no se absorba tanto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, ese tipo de investigaciones son los que hacen ellos y son los que podemos tener para que los alumnos que nos vienen a visitar desarrollen sus tesis, sus trabajos de investigación y con la asesoría de todos nuestros profesores puedan sacar estas tesis y dar respuesta a estas preguntas que van surgiendo conforme el proyecto se va desarrollando. Entonces, es así como empezamos a idear cómo plantear un nuevo proyecto. Todo va saliendo, bueno, a veces iniciamos con un punto tan sencillo como esto, ¿no? Vamos a analizar el almidón de algún cereal. Pero resulta que para obtener el almidón de eso, se separa de la cascarilla. Y la cascarilla ya es un desecho, sí, pero la cascarilla tiene elementos que son importantes y que pudiera ser interesante. Ok, pues otro grupo de investigadores estudia la composición química de las semillas, qué porcentaje en el proceso de obtención del almidón se desecha y cómo lo vamos a poder utilizar, ¿no? No solamente como base para enriquecer, a lo mejor si es rico en fibra, pues para un alimento, pero también se puede ir hacia una composta, un alimento para animales, etcétera. Por eso es que la preparación que cada profesor tiene es lo que nos va a ir dando el valor agregado al subproducto que vayamos analizando. Casi todo lo que hacemos está destinado a que tenga un valor agregado. En la actualidad tenemos organizaciones que patrocinan la investigación y todo esto, pero debemos de ir generando nosotros nuestros propios recursos. Entonces tenemos que ir buscando dónde también aplicar este conocimiento y obtener recursos. Yo les voy a platicar un poquito más adelante otra función que en el departamento tenemos y que es el área de vinculación, pero ahorita lo platicamos un poquito más adelante.
Adelante. Sí, Arnold, es muy interesante. Ese es el surgimiento de nuevas investigaciones. Sí. El utilizamiento de, como ya habíamos referido antes, de ocupar todo el material para hacer esto totalmente sustentable. Dentro de todas estas investigaciones, por ejemplo, hablabas de almidones. Los almidones, digo, si hablamos de almidones puede sonar muy general, pero estamos tomando en cuenta que son almidones obtenidos de distintos productos o de distintas semillas, por ejemplo, han sido de plátano, mango, etcétera, ¿no? De cualquier fruto o alimento se pueden obtener estas harinas, y el estudio que hacen, creo entender, que es obtener todo el compuesto que puede tener alguna utilidad para el ser humano. No, todo, bueno, no, para todo globalmente, ¿verdad?
Claro que sí, todos los subproductos que puedan tener algún valor agregado, ¿no? Si, por ejemplo, ya con todo el estudio que hemos hecho, hemos llegado a purificar el almidón a tal grado que puede ser utilizado hasta en la medicina, por ejemplo, ¿no? Porque en ocasiones el almidón se utiliza como acarreador que acompaña a muchos principios activos en la medicina por la pureza que tiene, por sus propiedades físico-químicas de acarreo, de acompañamiento, de protección. Hay muchísimas cosas. Yo no soy un experto en almidón, el experto, por ejemplo, son los que les he mencionado. Sin embargo, con lo poco que yo sé de las muchas aplicaciones que pueda tener un almidón. Sin embargo, va dando, como les decía, pie a otro tipo de investigación. ¿Qué sucede cuando ese almidón, cuando ese subproducto ya llega al tracto intestinal? ¿Cómo funcionaría si lo aplicamos en la cobertura de algún producto, por ejemplo? ¿Qué tanto tenemos que jugar con las temperaturas, con la humedad, con la viscosidad del compuesto que se haga? con esa variación de temperaturas, humedad, todos estos factores que en ingeniería se van valorando, todos estos puntos críticos donde podemos ir cambiando una cosa hacia otra, haciendo esas modificaciones, ajustando para obtener la mejor versión y la mejor formulación con lo que estamos haciendo.
Fíjate qué interesante, porque a veces escuchamos en lo coloquial, ¿no?, de que este producto es 100% natural, sí, ¿no? Pero yo sigo insistiendo que el hecho de haberlo metido, transformado a base de calor, a base de enfriamiento, a base, sí, de muchos factores, hace un cambio de su composición, y eso, claro, es lo que se investiga. Es algo muy interesante de lo que se hace aquí en Ceprovi, porque eso es lo que da pie a la investigación, ¿no? El ver qué es lo que genera todos estos cambios al aplicar cualquier deformación, estrés o cualquier situación para transformar algo y obtener lo adecuado, ¿no? A veces, digo, porque ahorita que mencionas, también me acuerdo, hemos tenido la oportunidad de tener algunos de tus profesores del área, uh-huh, aquí en el programa, y nos han platicado, por ejemplo, tanto de estas almidones, como también de películas.
Así es.
De cosas así, y verdaderamente es increíble toda la variedad y funcionalidad que le otorgan al ser humano, ¿no?
Así es. Fíjense que es muy interesante cómo el ingenio de los profesores, cómo la necesidad también de algunos grupos, de algunos sectores que tenemos alrededor, no solamente la industria, sino pequeños grupos de proveedores, de, por ejemplo, campesinos, pequeñas industrias, que quieren hacer adecuaciones para, por ejemplo, para conservar algún producto. Hemos tenido el caso muy específico de, por ejemplo, ya saben, la cecina de Yecapixtla, que es, oh, sí, pues aquí en la región muy conocida, muy sabrosa, por cierto, tiene ya una tecnología que no sé si será milenaria o solamente de un
local,
tipo o local, no lo sé, pero ellos ya tienen un mecanismo, un proceso, el cual ellos realizan para que el consumo local sea agradable, tenga las condiciones necesarias para poder ser consumido. Sin embargo, la fama de la cecina, por ejemplo, ha traspasado fronteras, uh-huh, y la gente quisiera poder consumir esa cecina. Entonces, tenemos que buscar las metodologías para poder conservar un poquito más. Sabemos que hay muchos métodos de conservación de alimentos, pues puede ser la congelación, el secado, ponerlos en salmuera, con sal, en azúcar también, ¿no? Los almíbares que se tienen, pero la cecina tiene sus características.
Así,
¿no?,
es.
Su suavidad, su el color, la textura de la misma carne al momento en que se echa al comal, esa facilidad de poder obtener un alimento tan rápido y que saca de apuros a todas las madres de aquí de Morelos, y pues hay algunas carnes que se parecen en otros lugares como el tasajo de Oaxaca, ¿verdad?
Así
y todo,
es.
Pero cada uno tiene sus ingredientes, su proceso, su todo. Entonces, en ocasiones llaman a la gente, fue el caso que sucedió al doctor Carlos López, miembro del departamento también, y que hizo un trabajo en el proceso de obtener un mejoramiento de ese proceso, valga la redundancia, que ya se utiliza para la conservación de esa carne, manteniendo las condiciones de la cecina que nosotros conocemos y que consumimos aquí directamente del mercado, más cuando vamos al tianguis de Yecapixtla, que está, sí, mucho más fresco. Entonces, esa calidad es la que, por ejemplo, los paisanos de Estados Unidos quisieran tener muy cerquita, y no es tan fácil. Hay un proceso por el tiempo, ¿no?, y por las aduanas y por todo eso, que tiene que ser regulado. Entonces, hay que buscar los mecanismos para ajustarnos a esas regulaciones, pero seguir manteniendo la calidad y sabor de la cecina, por ejemplo.
Mm-hmm. Qué interesante, verdaderamente. Adelante, Robert. Doc, es muy interesante el área que controla, que administra, pero de todos esos proyectos, Doc, que se tienen en este momento trabajando, ¿hay propuestas nuevas? ¿Hay alguna otra variante ahorita, aparte de almidones? ¿Hay proyectos con alternativas nuevas?
¿Por qué? Porque a veces los objetivos se tienen que transformar para agarrar otras vertientes. Uh-huh. ¿Ha llegado a suceder, Doc, que ya están generando otras vertientes para que se hagan nuevos desarrollos? Porque, por ejemplo, ahorita quisiera entender qué es punta de lanza el Ceprobi con respecto en almidones. Sí, ¿hay algún partner que también trabaje con este almidón, que trabajen conjuntamente, o simplemente el Ceprobi, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, es la punta de lanza de muchos otros centros de desarrollo?
Bueno, los trabajos que realiza el doctor Bello y su grupo de investigación, sí se puede decir que son investigaciones que llevan esta punta de lanza en muchas áreas. Hay, por supuesto, mucha gente estudiando, no solamente en México, sino en otros países, que también están haciendo investigación relacionada. Se forman estos grupos, estas asociaciones, que de hecho en el año pasado tuvimos nuevamente la reunión donde se viene gente de muchísimos países a exponer los avances en este tipo de estudios, ¿no? Entonces, no somos los únicos, sin embargo, el trabajo que se va desarrollando es muy, muy importante.
Wow.
Y de reconocerse. Entonces, por eso el Ceprobi cuenta con ese prestigio, con ese acercamiento, y por eso los estudiantes vienen. Uno piensa, ¿no?, el Ceprobi que está incrustado en una barranca por allá donde hace un montón de calor, y tenemos estudiantes que vienen de otros países, chicos practicantes que vienen desde Europa, desde África, y dice uno, ¿cómo? ¿Cómo es que se enteraron? Bueno, uh-huh, es la relevancia de los estudios, cómo citan sus artículos y todo para que sean leídos y esa información llegue y sea interesante para quienes están haciendo estos estudios en otros países. Así es que, uh-huh, pues realmente vamos con
a buen paso.
Pero no solamente eso, hay otros investigadores, por ejemplo, les voy a comentar que tenemos a la doctora María del Carmen Núñez Santiago, la cual actualmente está haciendo un trabajo muy, muy interesante, y es la obtención y el estudio de geles a partir de residuos del nopal. Saben que México, pues, uh-huh, es una fuente muy, claro, importante, es uno de los pioneros, pues, por parte de nuestra alimentación, el nopal. Pero como les decía, no solamente se hacen asados y acompañados de una carnita
de una buena asada, carne,
¿no? Entonces, hay que buscar qué otras. Bueno, pues, el estudio, la investigación, ¿en qué se basa la investigación? En la observación. De ahí es de donde nosotros podemos idear cosas. Entonces, imagínense, ¿no?, que este estudio de estos geles, que pueda ser comparado, por ejemplo, con la carragenina, y puede ser aplicado en alimentos para hacer, pues, este tipo de geles que puedan sustituir de una manera, ahorita que decía Chuy, sobre las cuestiones naturales. De hecho, casi todos los geles vienen de fuentes naturales, pero ¿qué tan procesada? ¿Qué tanta, por ejemplo, ese grado de gelificación le dan al alimento? ¿Qué condiciones hay que tener? No es lo mismo tener una gelatina, por ejemplo, que tenemos que grenetina, que tenemos que solidificar a temperaturas de refrigerador. Hay otras que no necesitan gelificar. Uh-huh. Entonces, todas estas características que cada uno de los elementos va aportando son lo que vamos estudiando, porque va a depender. Acuérdense que en la industria todo importa alrededor del dinero. Si nosotros tenemos un proceso en el cual lleve muchos pasos, se requieren invertir ahí, pues, agua, electricidad, equipos. Cada uno de esos procesos es dinero.
Claro.
Entonces, si nosotros hacemos el estudio y resulta que uno de nuestros compuestos activos que hemos descubierto, por ejemplo, estos geles a partir del nopal, nos evitan el uso de alguno de estos equipos, de esta energía, de esta agua, porque, pues, cada día estamos más escasos en agua. Imagínense para la industria qué ahorro tan grande. Por eso es que seguimos estudiando, por eso es que no nos conformamos con lo que ya hay. Hay que seguir investigando para sacar nuevas, y decimos nosotros, mejores fuentes que conserven el proceso de obtener estas gelatinas, o en la industria alimentaria que se utilizan muchos, muchos procesos, hasta hay veces que ni nos imaginamos dónde va una gelatina en un alimento, ¿no? Entonces, hasta en los, ¿cómo se llama este? El gravy de una,
el gravy
de, ¿no? De un, sí, de sí, este, sí. Estos almidones que le ponen al gravy de algunas comidas, que ya hace hambre a estas horas.
Sí.
Pero todo eso tenemos que irlo investigando. Hay ahora la cocina científica, donde se utilizan muchos de estos elementos y condiciones físico-químicas que le van dando un valor agregado al alimento. Entonces, y facilita también.
Claro, qué interesante. Y bueno, dentro de todas estas investigaciones, yo he hecho referencia porque para mí fue un impacto el conocer que mis compañeros de trabajo, los doctores investigadores, son conocidos a nivel internacional, como mencionabas hace un rato. Y esto es para realmente sentirnos orgullosos. Sí. De ver el nivel de gente que tenemos. Y aprovecho este momento para decirles a todos los que pueden interesarse en alguno de los 6 programas que existen aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, que pueden consultar las convocatorias a través de nuestra página, que es www.ceprovi.ipn.mx, y ahí van a encontrar pues todo lo que estamos platicando en este momento, ¿no? Las currículas de los maestros que, bueno, doctores que ha mencionado ahorita el maestro Arnoldo. Ajá, y ahí pueden encontrar sus líneas de investigación, que son bastante interesantes. Van a poder encontrar muchas situaciones, y en algún momento podrían, si tienen interés, unirse a este gran y fabuloso equipo, ¿no?
Claro que sí. Eso que estás diciendo, Jesús, es muy, muy, muy importante para que la gente, no solamente de México, de otros países, hasta donde este Bioticando Radio llegue, se interesen por los trabajos que estamos haciendo. El Departamento de Desarrollo Tecnológico de aquí del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos cuenta con una planta de profesores que es extraordinaria, y que debemos de aprovechar ese conocimiento para que ustedes, como alumnos que vienen, puedan lograr ese alcance, ese profesionalismo y esa aportación a la sociedad que se está requiriendo. Así es que, de igual manera, yo refuerzo esta invitación que Jesús acaba de hacer para que nos acompañen. Ahorita yo, como jefe de este departamento, también trato de tener esta vinculación no solamente con los alumnos, sino también con los diferentes sectores, ¿no? Gubernamentales, con las personas de campo, la agroindustria, todas estas áreas donde nosotros podamos influir de manera positiva con el conocimiento que estamos generando. Así es que vénganse, aquí los esperamos en el CEPROVI a todos.
Ya que lo mencionas, Arnold, has mencionado varias veces la parte de vinculación. Uh-huh. Platícanos un poco de la vinculación.
No, hombre, la vinculación para mí es básica. Desde la parte personal, yo creo que uno no puede como ser humano estar aislado. Yo creo que el que piense que puede vivir aislado, pues, híjole, qué complicado ha de ser esa manera, ¿no? Porque todos necesitamos de los demás. Comemos, nos desplazamos, compramos cosas. Yo creo que nada lo podríamos generar nosotros en unitario, ¿no? Entonces, creo que la vinculación es básica, y para nosotros en el departamento se nos abren muchas áreas de oportunidad para poder vincularnos. Miren, dentro del departamento también nosotros contamos con equipos sofisticados en los cuales tenemos y tratamos de que nuestros profesores estén capacitados en el manejo, control, mantenimiento de los mismos equipos, y podamos ofrecer no solamente el servicio para la investigación, para los proyectos, para las tesis de los alumnos, sino que también podamos ofrecerlo para las necesidades de la industria que nos rodea. Entonces, por ejemplo, les he de contar, nosotros tenemos un equipo que ya tiene más de 40, 50 años, y lo trajeron por allá el maestro Briones, y es un secador por aspersión, porque fue una de las primeras metodologías que se utilizaron para obtener y conservar la mexicaína y la hemisfericina, que en aquellos momentos de inicio del CEPROVI se generaban. Pero, para los que no sepan, el secador por aspersión es el método que se utiliza, por ejemplo, para la deshidratación de la leche, y podamos obtener la leche en polvo, ¿no? Okay. Entonces, con esa metodología, donde pues, principalmente se basa en un una estructura de forma cónica en la cual vamos a tener una corriente de aire caliente y un aspersor que tiene pequeños orificios que hacen una nebulosa del producto que está en diferentes concentraciones de humedad y concentración de sólidos para que en contacto con esa corriente de aire que tenga al instante, de manera flash, se seca. Wow. Y por gravedad se va al fondo de esta estructura y nosotros lo obtenemos ya como el polvo con las características que vamos. Aquí hay muchos parámetros que podemos ir manejando para ir conservando las características propias del producto que estamos haciendo. No es lo mismo secar una leche, secar una miel, secar algún producto de la fermentación de algo, ¿no?, que nos pueda servir, porque dependiendo del principio activo que debemos de conservar, son las condiciones que le vamos a dar. Hablábamos al principio que ¿en qué podemos utilizar el almidón? Bueno, el almidón se puede utilizar también como un, vamos a decir, algo que cubre a la estructura de un principio activo y que cuando está en contacto con el calor, esta corriente de aire caliente que les mencionaba que sucede dentro del secador por aspersión, los protege y conservamos las características del alimento o del principio activo que estemos analizando. Entonces son mecanismos muy muy interesantes que en el departamento y que ponemos a disposición de la industria y de la gente que quisiera tener. Por ejemplo, ahorita tenemos mucho contacto con una compañía que se dedica a obtener sabores y aromas artificiales. Entonces ellos hacen su formulación, nos traen el producto de una forma diluida, ellos nos dicen qué cantidad de sólidos tiene y nosotros preparamos la dilución para que el equipo la pueda procesar y obtenerles un polvo con las características de aroma o sabor que es el que están necesitando. Estos productos al final del día pues se utilizan ya en mezclas para poder obtener productos terminados como pueden ser pizzas, pueden ser fragancias, jabones y medicinas. Entonces son productos que se van utilizando y que se van aplicando en la industria y todo lo hacemos aquí en el CEPROVI. Esto nos genera una entrada de recursos que, como les decía al principio, tenemos nosotros por parte de los proyectos, por parte de CONACYT, algunas agencias que nos aportan algún financiamiento, pero nosotros autogeneramos más entradas a partir de estos servicios con los equipos que tenemos, además de que nos sirve para dar mantenimiento de una manera más fácil a estos equipos.
Wow, que esa es realmente una forma estratégica de vender el servicio y obtener recursos, no cabe de duda. Pero, Doc, esa vinculación que se tiene en ocasiones, pues el CEPROVI es un centro en que se ha equipado y con un excelente equipo, con una excelente planta docente, pero ¿qué sucede cuando esos equipos no se encuentran acá? ¿Hay alguna vinculación con otras universidades en las cuales decir, oye, es Universidad X, échame la mano con este alumno que necesita hacer tal proceso y te lo mando, ¿no?, para que termine su tesis, su doctorado y demás? ¿Con qué otras universidades tenemos ese vínculo para podernos apoyar, Doc?
Claro que sí. Dentro del el departamento, principalmente, vamos a ir a buscar a las instituciones en las cuales también se dedican a la parte ingenieril, porque es más de lo que nosotros hacemos. Al igual que en los otros departamentos del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, cada uno tiene como esas necesidades y esos vínculos con otras. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos con ECIME, tenemos proyectos con la industria privada donde se dedican al secado de alimentos, por ejemplo. Uh-huh. Este tipo de vinculaciones sí que se hacen y cada uno de los profesores va haciendo este vínculo, ¿no? Entonces, no estamos, como le decíamos al principio, no podemos trabajar de manera separada de los demás. Uh-huh. Entonces, tenemos que ir haciendo. ¿Por qué? Porque no solamente es el uso de equipos, sino también el conocimiento de los profesores que en esas otras áreas, de los ingenieros, de los doctores que están en esas otras. Fíjense que siempre mencionamos ingenieros, doctores, pero se van a sorprender de que hay gente técnicos, hay gente que está en niveles que académicamente que dices, pues no, o sea, como que ¿Cómo le? No, pero que tiene una preparación extraordinaria donde vamos a aprender de ese conocimiento, de esa experiencia, y que es muy, muy valorable. Yo se los digo con todo el, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, porque hemos encontrado gente tan capaz con niveles académicos tan bajos, pero que su experiencia es riquísima, que claro, no la alcanzamos a tener. Entonces, el vínculo se hace con todos porque lo que queremos es obtener buenos trabajos, buenos resultados.
Ya, doc. Y maestro, y con respecto a la industria, ese proceso que nos indica que la empresa trae el producto y ustedes, voy a utilizar la palabra, creo que no es la correcta, pero la refinan, le dan la característica que necesita y se lo regresan ellos y se obtiene un ingreso para sí, el centro, ¿no? Quisiera entenderlo así en su generalidad. Ok, pero ustedes, por ejemplo, para un problema de la industria, se acercan con ustedes, les proponen, bueno, les muestran el problema que tienen y ustedes hacen la propuesta para, digamos, cotizarlo y desarrollar ese producto como ellos lo gusten. ¿Así funciona?
Así funciona. Con todo esto de las redes y las formas de poder hacer la extensión de las actividades que realiza nuestro centro, que no solamente hacemos la investigación o damos clases, también está esta parte que podemos ofrecer los servicios. El conocimiento que se tiene y los equipos, y de una manera que sea acorde, que sea comprensible, que sea pues empática, ¿no?, con el entorno, vamos viendo los costos y todo en lo cual pudiéramos también aportar como institución.
Wow, entonces estamos en un catálogo a nivel internacional en el cual pues pueden consultar y pueden acercarse al CEPROVI. Wow, es que qué interesante. Y hemos tenido demanda, Doc, que con respecto a todas esas ahora sí necesidades que tiene la industria,
claro que sí,
porque de una otra forma el producto de nosotros son los doctores, los maestros que salen del CEPROVI y se están dando cuenta que son especialistas en haciendo eso. Entonces, así qué es importante de que la gente vea al CEPROVI y digan, wow, ellos dan la solución, pero también tienen su producto que se llama alumnos, no, mándame 2, 3 alumnos, no, aquí los voy a contratar. Así entonces es muy interesante el ciclo, ¿no?, que se está mostrando en ese punto.
Sí, tenemos a la maestra Estela González, ella nos dice excelente. Muchas gracias, maestra, por escucharnos. Y a todos aquellos que nos escuchan, les invitamos nuevamente a participar dentro de nuestros chats aquí en radio.seproy.mx y o por nuestras redes sociales. También quiero continuar con una situación. Nos has platicado de esto de la vinculación, nos has platicado de todo esto, y también otro de los productos importantes que maneja el departamento es esa producción de lo que produce CEPROVI, que son egresados de alta calidad, ¿no? Porque es parte de la misión de nuestro centro y contribuye, claro, que contribuye el Departamento de Desarrollo Tecnológico, contribuye con esta formación. ¿Qué tanto nos puedes platicar de esto, de esta producción de alumnos que surgen de ahí? Bueno, de nuestros egresados sobre todo.
Así es. Fíjense que es como muy gratificante ver que hay chicos que vienen desde hacer sus prácticas profesionales de un CETIS, de un CEBETA, de una cuestión así de estudios de medios superiores y que se quedan con nosotros a hacer sus tesis de licenciatura, su maestría, su doctorado, y ellos son como los más comprometidos. Yo soy el resultado de esto.
Así es.
Yo vine para hacer mis prácticas profesionales y le dije a mi papá, me quedo 3 meses y me regreso. Han pasado 32 años y yo sigo aquí, así es que con eso les digo que hay muchas cosas con las cuales el CEPROVI nos enriquece, nos prepara y nos hace sentir parte de él. Ese amor que tenemos nos hace crecer no solamente en conocimiento, sino abrir nuestros horizontes para seguir creciendo en las diferentes áreas. Yo les digo, yo soy ejemplo de esto y pues he tenido la oportunidad de poder colaborar no solamente con el centro, sino con instituciones de fuera, donde hacemos que el orgullo que sentimos por nuestro centro, por nuestro Politécnico, se engrandezca con la colaboración que tenemos. Y eso genera, pues, amistades, genera vínculos, participaciones en trabajos de tesis, de todo, y generación de recursos económicos. Así es que todo eso nos viene a engrandecer. Hay gente que viene hasta de otros países. Por ejemplo, ahorita estoy tratando de hacer una vinculación con gente de otras universidades, de Colombia principalmente, donde tuvimos a alumnos de allá, y ahora queremos hacer más estrecho el vínculo con esa enfermedad, esa universidad que tuvimos estos alumnos. Entonces, seguimos trabajando en la vinculación. Es parte de mi actividad administrativa, no solamente dedicarme a lo que hay aquí dentro del CEPROVI, sino también extender el vínculo más allá de donde nosotros podamos alcanzar pues esta manera de promocionar lo que hacemos, lo que tenemos, hablando bien, porque solamente con el conocimiento podemos llegar hacia donde la gente lo aprecie y lo podamos presumir como lo que hacemos aquí en el CEPROVI.
Claro, qué padre escucharte hablar y decir esto, porque compartimos el hecho de sentirnos orgullosos de estar contribuyendo y estar aquí en este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y sobre todo tú que lo viviste de esa forma, ¿no? Llegar solo para prepararte y estar 3 meses y quedarte 34
y me quedo.
Años.
32
años, fíjate. Qué interesante y qué padre. O sea, aparte, algo que nos ha gustado de este programa, en general del programa de Bioticando Radio, es esa pasión con la que toda la gente que hemos entrevistado, ¿no?, le tiene a su trabajo, y ese agradecimiento que todos le tenemos a nuestro Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y al Instituto Politécnico Nacional, desde luego. Es padrísimo el escuchar, porque se siente y se vive el orgullo de pertenecer a esta institución. Y volviendo a tu departamento, porque es muy interesante, antes de entrar al aire platicábamos de toda esa importancia que tiene y de no ser tan una labor tan administrativa, porque sí lleva su labor administrativa, pero esa importancia que lleva, porque contribuye con muchas otras áreas, ¿no? No solo formación, no solo investigación, también está la vinculación, el desarrollo, el contacto con la sociedad. Eso, fíjate que es muy interesante. Y ya lo has mencionado durante varios puntos, donde el contacto con el entorno de los productores del campo que tenemos aquí cercanos, y todo este tipo de necesidades que surgen de la misma sociedad, pues nos llevan a generar más producción de conocimiento y desarrollar más investigación. De todo esto, el trabajo global que envuelve tu departamento, ¿qué es la parte medular que sientes tú de todo esto?
Fíjense qué curioso, es una pregunta a veces difícil de contestar, pero con el amor que yo le tengo al CEPROVI por la gran trayectoria que hemos tenido aquí en el centro, todo lo que hemos visto que ha cambiado, haber llegado a un espacio donde solamente eran timbiriches, terracería y 2-3 casitas ahí nada más, a ver el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos que ahora contamos y la tecnología con la cual tenemos, toda la gente que nos rodea y todo, seguir manteniendo el interés por aportar algo, creo que principalmente es la gente. Es la gente la que hace y entusiasma, ahora incluida en esa gente, a los alumnos. A mí me inspira mucho poder trabajar para los alumnos, que este trabajo que estoy haciendo, que esta inversión en lo que estoy haciendo, cuando llegan recursos y que decimos en qué lo vamos a utilizar, por ejemplo, que vaya hacia los alumnos. Porque afortunadamente hemos tenido la oportunidad de salir a otros centros, a otras escuelas, en otros países, donde principalmente son los alumnos los que deben de estar en las mejores condiciones, y por ende los profesores, porque somos como pues los que estamos haciendo y generando, pero los alumnos deben de estar bien cubiertos en sus necesidades. Entonces, a mí me interesa mucho hacer lo que hago por los alumnos. Claro. Fíjense, hay una cosa que mucha gente no considera, o no sé si la considera o no, pero yo veo que no mucho, pero es el entorno en el cual estamos. Cuando yo entré al departamento, yo vi que había una escasez de orden, de condiciones físicas en las cuales desarrollarse. Yo siempre he pensado que un entorno agradable hace que la mente fluya mejor, que las ideas las podamos aprovechar de mejor, esa lucidez. Entonces, también como jefe de departamento he tenido la oportunidad de buscar que las áreas se mejoren, que las áreas tengan una, hasta una cuestión visual más agradable, que fluya la energía. Mucha gente no sé si lo valora o no, pero yo se los digo como una parte que creo y considero que nosotros en nuestro trabajo, ya que dedicamos tantas horas en él, tenemos que estar a gusto. Que donde volteemos, donde estemos, donde nos sentemos a compartir nuestros alimentos, también sean un espacio agradable. Las condiciones de los laboratorios sean agradables, no solamente funcionales, sino agradables. Tengo el gusto de decirles que durante mi administración logramos la conformación de un nuevo laboratorio, el Laboratorio de Análisis Químico Proximal, que para mí, como ingeniero bioquímico en alimentos, me parecía como básico, pero no solamente era para mí, porque ahora que ya está conformado veo la afluencia desde todos los departamentos, cómo es que se está utilizando ese laboratorio, y me siento muy orgulloso de haber colaborado en la conformación de esa área. Así es que siempre estoy pensando en los alumnos, quizás porque a lo mejor a mí me hubiera gustado tener las condiciones con las cuales ahora tenemos.
Qué padre, fíjate que esto está excelente, excelente, y creo que nos faltaría tiempo para seguir, porque es muy muy interesante todo lo que realizan. Lamentablemente el tiempo avanzado pasa rapidísimo, y sobre todo porque estamos tan a gusto platicando que se pasa como agua. Antes de irme, no quiero que nos vayamos sin antes decirte si quieres enviar un mensaje especial, alguna situación especial, un cierre de esta plática a la audiencia que nos escucha el día de hoy.
Claro que sí. Fíjense que una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es que, independientemente del área en la cual nos encontremos, yo soy profesor, soy alumno, soy ahorita jefe de departamento, soy parte de la administración de la doctora Kalina, quien es nuestra directora en este momento, pero en cada una de las áreas siempre tenemos que estar con el profesionalismo y la apertura para poder colaborar de manera positiva en todo lo que hagamos. Antes que el cómo yo deba de reaccionar por mi forma particular de ser, yo debo de pensar en el profesionalismo que va a aportar en positivo a nuestra institución. Entonces yo pido y sugiero a las personas, a mis compañeros, a nuestros alumnos, que en todo lo que hagamos seamos lo más profesional posibles. Eso a mí me ha funcionado, y independientemente del área en la cual me encuentre, sé que será un muy buen valor agregado a todo lo que hagamos. Ya que el Departamento de Desarrollo Tecnológico busca un valor agregado, pues yo lo busco también en la persona, en la humanidad y en el espíritu de quien me rodea.
Muchísimas gracias. Y pues al auditorio les quiero decir que pues quiero agradecerle infinitamente el día de hoy al maestro en ciencias Jesús Arnoldo Sánchez López por habernos acompañado, por brindarnos su tiempo, la atención de preparar toda esta plática acerca de su departamento, y decirle que próximamente lo estaremos viendo lo estaremos teniendo nuevamente aquí en el programa. Recuerden que estamos teniendo un programa de la historia de 40 años de este centro maravilloso, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, los días martes a las 11 de la mañana. Y sintonícenos a través de radio.ceproi.mx. Recuerden que vamos a estar, y próximamente en algún momento tendremos nuevamente a Arnold aquí con nosotros.
Será un verdadero placer
esta historia. Y pues bueno, les agradecemos mucho, este día ha sido fabuloso. Mil gracias por escucharnos y nos estamos viendo el próximo viernes con otro gran invitado, con un gran tema para este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, y gracias, maestro, qué gusto estuvimos con la plática, muy interesante, porque hay cosas que no se entienden de primera, o cuando pasamos por el laboratorio, sabemos que hay mucha actividad, pero realmente esa actividad es la que hace que él se provee, se fortalezca, que continúe, que sus profesionales y la gente que están produciendo como alumnos sean realmente de una calidad excepcional, realmente para la parte externa de que los van a contratar. Qué gusto, maestro, que estuve usted aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, viernes a la 1 de la tarde. Sí, cuídense mucho, que tengan un fin de semana excelente y nos vemos para el próximo programa. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.